canción de la noche en Radio Mundo. Ahora lo anunciado, en lo que tal vez sea el comienzo de una página en este programa dedicada a lo anecdótico, lo extraño, lo insólito en la historia de la música clásica, me acompaña Saskia Sibile para hablar de Florence Foster Jenkins. Bienvenida, Saskia, ¿cómo andás?
Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de compartir esta historia tan peculiar.
Un gran gusto, sí, me parece que puede ser, por qué no, el primer capítulo de un recorrido que abarque estas páginas laterales que tiene la historia de la música con cosas de este tipo, ¿no? Inesperadas, extrañas, insólitas, ¿por qué no? ¿Quién fue esta mujer, después de todo? Florence Foster Jenkins.
Bueno, evidentemente, si muchos la deben de conocer porque se popularizó muchísimo a través de la película que salió en el 2016 con Meryl Streep, Hugh Grant, de Stephen Frears, era la película. Y bueno, ahí como que se popularizó un poco su imagen y la gente la descubrió. Pero en realidad estamos hablando de una señora que nació en 1868 en Estados Unidos, en Pensilvania, y vivió, dedicada a la música en la primera mitad del siglo XX. Ella fallece en el 44. Y bueno, básicamente se la recuerda por lo mal que cantaba. Ella incluso tiene un epíteto. Cuando hablamos de Claudia Muzio, hablamos de la divina. Cuando hablamos de María Callas, hablamos de la divina. Cuando hablamos de John Sutherland, hablamos de la estupenda. Cuando hablamos de Montserrat Caballé, hablamos de la superba. Cuando hablamos de Foster Jenkins, se habla de la peor cantante en la historia de la ópera.
Su mérito, su destaque, su nota distintiva era cantar mal.
Exactamente, es recordada por eso, ¿no?
Sí.
Por eso y por un hecho muy peculiar, que es que cantó en el Carnegie Hall. Estamos hablando de una de las salas de concierto más importante de Nueva York, si no es la más, sala de concierto.
Estoy reservada
en Metropolitan, ¿no?
A los
a grandes
mejores.
Caruso, Callas, Oistrakh, Heifetz, Rubinstein, hasta los Beatles, muchas figuras pasaron por ahí. Sin embargo, muchas figuras importantes que han quedado en los anales.
Sí, los mejores exponentes, cada uno en lo suyo, ¿no? Mencionaste
Exacto.
allí voces, violinistas, pianistas, en la música popular. En el caso de los Beatles, Carnegie Hall es llegar a lo más alto.
Y es una sala a la que se le tiene muchísimo respeto.
Claro.
Y uno va al Carnegie Hall y es como que sabe que va a haber algo bueno.
Y de alguna forma, esta mujer entonces... Quiero detenerme otra vez más en su nombre, Florence Foster Jenkins.
Sí.
Mencionaste la película vos, en esa película Meryl Streep hace el papel.
Hace el papel principal.
De Florence,
Florence,
¿no?
Sí.
Ahí está.
Lo hace muy bien,
sí.
Dicho sea de paso.
La película lleva como título el nombre de esta cantante.
Exactamente. Y bueno, la película gira un poco en torno a este hecho particular de que llegó a cantar en el Carnegie Hall. De hecho, es gracioso ver que el cartel de ella estaba al lado de carteles como de Oistrakh, o bueno, en aquella época Marian Anderson.
Claro.
O,
gigantes.
Gigante de la música.
Ahora, tal vez,
ella.
Perdón, Saskia, lo interesante de esto, porque no sé, yo pienso en la historia de un director de orquesta que creo que se llama Kaplan. Ahora puedo buscar bien el dato. Que llegó a dirigir, era su sueño, ¿no? La segunda sinfonía de Mahler. Él no era director de orquesta.
¿Sí?
Y llegó a dirigir esta obra, que es una obra muy grande, una gran orquesta, un coro, solistas, qué sé yo, tal cual era su sueño, pero no había misterio, porque este hombre era millonario. Y lo que hizo fue, esencialmente, crearse esa posibilidad a sí mismo, o dicho de un modo más directo, comprarse esa posibilidad para sí mismo. Y la cosa es que después no lo hizo tan mal, lo hizo, digamos, razonablemente bien. Esto es diferente.
Esto es diferente, no varía tanto, porque en realidad el Carnegie Hall era una sala que, si yo el día de mañana tenía el dinero para poder alquilarla, la alquilaba y me paraba ahí a cantar. Y yo no soy nadie. Pero en aquella época, bueno, ella tenía el capital, o sea, no hay mucha diferencia entre el ejemplo que tú me pones. Ella tenía recibido una herencia muy importante de parte de los padres, que dicho sea de paso, ella fue desheredada por el padre porque quería dedicarse a la música, y el padre le dijo, no, de ninguna manera, no te dedicas a la música y yo te desheredo. Pero bueno, los padres murieron y ella quedó con este monto importante de dinero. Pasaron los años, dedicó 30 años a la música, pero como una gran filántropa, mecenas de las artes. Y se la recuerda por ser la típica dama de sociedad, ¿no? De sociedad de los clubs. Florence Foster Jenkins, que de nacimiento se llamaba Nacina Florence Foster. Uh-huh. El apellido Jenkins fue del primer marido, el cual luego falleció. Y cuando ella comenzó a hacerse famosa, entre comillas, o lo que ella consideraba que era famosa, se dejó el Jenkins, que quedó. Ella al principio era Foster, ¿no?
Bien.
Ella alquila la sala, Carnegie Hall, pero nadie sabía muy bien lo que se esperaba, porque ella vuelvo un poco para atrás, que corté un poco la historia. Va a Nueva York con la idea de participar en todos los clubs musicales que habían. O sea, si habían, no sé, 50 clubes musicales, ella estaba ahí. Era miembro. Y en el año 1938, en 1917, funda el Club Verdi. Que eran. Los integrantes del club eran todas amigas de ella, gente que conocía. No cualquiera podía entrar al Club Verdi, porque en realidad la voz de esta mujer, el canto, digamos, el modo de cantar, pocos lo escuchaban, porque cada concierto se hacía, el Club Verdi hacía un concierto anual. Igual ella en los del Club Verdi no participaba como cantante, pero sí en otros conciertos, como en el Waldorf cantó una vez, por ejemplo, y solo se permitía entrar a esos conciertos a gente conocida, amigos, las entradas, o sea, había que pasar por ella para poder conseguir una entrada. Y los críticos, como te podrás imaginar, no estaban invitados, no había manera de que entraran a los conciertos.
De ahí que cuando ella aparece en Carnegie Hall, en rigor nadie sabía muy bien.
Y nadie
con
sabía
qué se iba a encontrar.
Bien,
o sea, ahí está.
Lo sabían los miembros del Club Verdi, que eran alrededor de 400, y que cuando ella cantaba en algún concierto, todos la aplaudían. Claro, era la presidenta del club.
Respeto.
Respeto, claro. y un poquito de. No sé si lástima o bueno, estoy tratando con una señora que tiene mucho dinero, mejor la aplaudo,
sí,
antes,
claro,
que abuchearla, porque aparte ella colaboraba con muchas causas, claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, llega el día en que ella, su sueño era cantar en el Carnegie Hall, porque ella realmente creía que era una gran cantante.
Claro, eso es lo que tiene especial esta historia. Porque lo que yo decía de que así se llama Gilbert K. Kaplan, es que el tipo se formó, tenía ese sueño, le gustaba la música, no era lo de él, pero bueno, se formó, y cuando llegó el momento de hacerlo, lo hizo bien. De hecho, lo hizo nada menos que con la London Symphony Orchestra, después creo que lo hizo también con la Orquesta Filarmónica de Viena, y lo hizo bastante bien. Eso es lo que tiene de diferente, me parece, la historia de Florence.
Exactamente. Ella canta en concierto. Las entradas se ven en 2 horas, se agotan. Estamos hablando de 2.800 asientos.
¿Dijiste el año en que?
En 1944.
Ahí está.
El concierto fue el 22 de octubre de 1944.
Mirá, todavía estamos en plena guerra. Bien.
De Luce, el año anterior, sí. Y bueno, ella hace ese concierto. Pero para poder entender un poco mejor, hay que mencionar algunas cosas como excentricidades que tenía.
Sí.
Ella obviamente deliraba, ¿no? Porque si uno la escucha, nadie puede decir, o sea, ni uno mismo puede decir, soy la mejor cantante del mundo. O sea, nadie puede decirlo porque, o sea, no invoca una nota.
Ajá.
Es falta de métrica, de no se entiende, de dicción, no se entiende lo que dice. Lo primero, desafina como...
Sí, bien.
De una manera terrible. Que claro, yo cuando la descubrí, yo me mataba la risa, la verdad. Pero detrás de eso hay como una historia un poquito triste. Después lo fui como entendiendo más. Pero bueno, volviendo a lo que tú comentabas, ella hace el concierto en el Carnegie Hall, al cual sí pudieron acceder los críticos. Y al otro día, ella estaba ansiosa por leer el New York Post, todos los...
Porque ella hace el concierto y siente que hizo una performance, no sé si excelente, pero por lo menos una performance con expectativas de buenas críticas.
Exacto.
Bien.
Pero, a ver, hay que aclarar también que durante el concierto habían personalidades, estaba Cole Porter, que se decía que se estaba riendo tanto, porque la gente iba a reírse. La gente, no iba a reírse, pero la mujer empieza a cantar y a bailar, porque aparte bailaban, hacía uh-huh. como unos saltitos. Y era inevitable.
Sí.
A mí me pasó... Me acuerdo, voy a ser muy breve con eso, un ejemplo parecido, a mí me pasó una vuelta y en un concierto acá, no voy a nombrar qué orquesta fue, ni qué fue, ni en qué año, ni nada, pero yo me tuve que levantar porque me tenté
uh-huh.
y me tuve que ir. Y bueno, acá no, la gente se quedaba, decían que Cole Porter se caía del asiento no podía parar de reírse de lo... tentado que estaba. Estaba Tallulah Bankhead, que era una actriz en ese momento importante, que la tuvieron que sacar de la sala porque...
¿Es posible que alguien lo haya interpretado como un paso de comedia?
Y yo creo que...
Porque es claro cuál es el misterio aquí, ¿no? El misterio aquí es por qué ella creía que era una gran artista, por qué ella creía que cantaba bien. ¿Qué había distorsionado en ella que la hacía escucharse
y
cantar bien cuando, de manera tan, tan acentuada, ¿no? Como vos decías,
sí.
Lo hacía mal?
Bueno, te puedo dar una razón que no es con la que yo estoy, con la que yo, digamos...
La que vos crees verdadera.
Que no la comparto. Que es que, bueno, ella a través de los diversos clubs en los que estaba... los cuales fueron al concierto de Carnegie Hall, eran amigos y le aplaudían.
Le hicieron la cabeza, está.
Claro, sos una estrella, sos una gran artista. Pero... ay, perdí el hilo con la conducta.
No, bueno, puede ser que eso haya pesado, porque no, sí, se manigió,
ahí está.
Se la creyó, y se le llenó la cabeza de papelitos, pero vos decís que esa no es la razón... Que vos crees verdadera.
También había un sector del público que, por ejemplo, ella siempre cantaba un aria, que es el aria de Adele, del Murciélago, es una uh-huh, opereta, sí. Strauss, para los que no la conocen, que se llama el aria de la risa. Entonces la soprano se hace y hace como que se ríe. Entonces la gente aprovechaba esos momentos para reírse, como que se estaba riendo en realidad de lo bien que estaba interpretando, cosa de no herir los sentimientos, pero era imposible. Ese concierto fue... Terrible, la gente lloraba de la risa. Ya te digo, a Talula Banger la tuvieron que sacar de la sala porque no aguantaba. Estaba Giancarlo Menotti, estaba en la audiencia, estaba Lili Pons, que era la cantante de las piripipi, que yo les digo, lírico ligera, más prominente del momento.
Ahora, lo lógico es pensar que sí, que todos estos ilustres espectadores que vos estás enumerando hayan, digamos, asumido que lo que estaba en el escenario era intencionalmente así, y no que era una pobre señora que no sabía...
No, exactamente.
Separar lo real de lo que estaba en su cabeza.
Pero en parte, claro, lo gracioso es un poco eso, que ella lo creía realmente.
Claro, sí.
Ella llegaba a la casa, decía que el hobby de ella era escuchar sus propios discos.
¿Y vos por qué crees? Porque vos decías, no me creo mucho esto de que le hayan hecho la cabeza.
Es una teoría mía.
No, bueno, pero me interesa.
Y también la comparten algunos. Ella contrae en su primer matrimonio, el esposo le deja un regalito, que es la sífilis.
Una enfermedad, bien.
Y como todos saben, la sífilis en aquella época, estamos hablando de la década del 10, más o menos, la sífilis se cura como hoy en día. Tener sífilis no, se cura con penicilina, creo que se dice, y pronto. Pero en aquel momento se trataba con arsénico y mercurio. O sea, era un matacaballos, ¿no? La solución. Y la expectativa de vida no era larga tampoco. Hay que pensar que esta mujer vivió 50 años con sífilis. Y no sé si muchos saben que uno de los
una de las consecuencias
sí, de esta enfermedad es la locura. Y bueno, yo creo que había un poco de eso también, ¿no?
Tiene sentido, sí. Tenemos en la historia de la música, acaso el de Robert Schumann, muy, muy sobresaliente.
Bueno, sí. Donizetti también. Terminaron los dos en el manicomio, varios casos. Y bueno, yo creo que estaba un poquito eso. Un poquito no, para mí influyó bastante. Y tendría algún trastorno delirante. No sé, yo no soy psiquiatra, pero es lo único que se me puede ocurrir. Y bueno, ella tenía un profundo amor por la música. Ella se crió, empezó a tocar el piano cuando era chica. Decían que era muy buena tocando el piano.
Ah, bueno.
Incluso tocó en la Casa Blanca. Pero un buen día tiene un problema en el brazo y bueno, tiene que dejar el piano. Pero ella era una amante absoluta de la música.
Claro, se combinan una suma de elementos todos muy, muy dispares y muy explosivos finalmente, ¿no? Es decir, mucho amor por la música, esta enfermedad que a ella evidentemente la puede haber afectado, ¿por qué no? El hecho de que era millonaria y esta circunstancia tan peculiar de un concierto en Carnegie Hall al que asisten grandes estrellas que no saben con qué se van a encontrar y de pronto
y que todos te digan sos maravilloso, sos sí, estar rodeado de, bueno, al final uno digo yo no creo que me la que lo creería, pero bueno, evidentemente hay gente que sí.
Un gigantesco engaño.
Le dicen sos espectacular, tenés la voz de la Tetrazzini, Tetrazzini, una cantante importante de la época. Incluso ella vivía en un hotel, o sea, tenía como muchas excentricidades. Ella vivía en un hotel, no tenía. Compartió después de que murió el esposo y de dejarle ese regalo tan maravilloso de la sífilis, ella se junta con un actor frustrado inglés que se llamaba St. Clair Bayfield, un actor, él se decía actor shakespeariano, que no era ningún Laurence Olivier ni Richard Burton, ¿no? Y termina siendo el compañero y manager de ella. Y bueno, era un poco el que también la hacía vivir en esa nube de
sí, sí, de falsa estrella.
Sí, exactamente.
Ahí está. Y bueno, me imagino que no tiene un final feliz esta historia. Porque
ella, el concierto sigue, la gente hasta el final matándose de la risa con motivo. O sea, es espantoso decirlo, pero
sí, bueno, es decir,
es como triste.
Yo me quedo pensando en eso, ¿no? Porque depende de lo que uno asuma que es lo que está sucediendo en el escenario. Si uno piensa que es un paso de comedia, se va a reír despreocupadamente, sí, sin culpa, digamos. Si alguno se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando, seguramente, digamos, no le provocó risa. A lo mejor, no sé, se levantó y se fue, se sí, sintió muy extrañado, muy perplejo ante lo que estaba viendo, qué sé yo.
Sí, probablemente. Pero, bueno, ella siguió cantando, la gente se seguía riendo, pero ella, la gente que se reía y que trataba de hacerlo, viste, cuando te tentás y tratás de ocultarlo, y es peor todavía.
Sí, 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 sí.
Ella se dio cuenta por primera vez que la gente se estaba burlando de ella, se están riendo, pero, o sea, perdón, me rectifico, no que se estaban burlando, porque ella lo que pensaba era, bueno, que estaba la famosa clac, ¿no?
Sí.
Que alguien le había pagado a cierto sector del público, como pasaba muy frecuentemente en todos los teatros.
Sí, sí.
Están las famosas historias de la Scala de Milán, la rivalidad
para bombear un espectáculo. Sí.
Yo te pago vos para que vayas a buchear y
sí,
a reír.
Sí, por supuesto.
Y ella creía que era eso, ¿no?
Una conspiración.
Era una conspiración. Que el problema no era ella, sino que era una clac que le habían pagado.
Encontró enseguida una forma para digamos, seguir,
realidad,
claro, firme en la idea que tenía de cómo eran las cosas.
Entonces, bueno, termina el concierto, ella hace sus, tengo acá el programa de concierto, hace sus cambios de vestuario, que además era otro motivo de risa, porque se ponía alas gigantes para cantar, como si fuese un ángel que estaba cantando, si cantaba algo de la Valquiria, se ponía... Para un concierto estamos hablando, ¿no? Estamos
le ponía sal y pimienta a la bizarrés de
estamos
todo.
Estamos hablando de una ópera significada. La mujer salía sí, con el casco de Brunilda, las trenzas mal puestas encima, y una armadura.
No ayudaba. ¿No? Claro.
O sea, era como todo de otra dimensión. Era imposible no reírse. Termina el concierto y, bueno, el otro día ella estaba pendiente de
las críticas.
De las críticas.
Y las críticas de luego.
No hubo, claro, no hubo medio que la perdonara, porque era imposible. La crítica, creo, más bondadosa, si se quiere, fue, creo que la del, si no me equivoco, de New York Times, no lo estoy asegurando, bueno, no, ahora no recuerdo bien, que lo único que decía es, ayer a la noche cantó Madame, porque a ella le gustaba que le dijeran sí, Madame Florence o Lady Jenkins, no tenía ningún título nobiliario, pero no importa. Madame Florence Foster Jenkins cantó ayer en la noche en el Carnegie Hall, acompañada del señor McMoon, que era el pianista, que era
claro, o sea, no decía nada.
Otro personaje. Claro. No decía nada.
Ah, eso.
Esa fue la crítica más bondadosa.
La que no decía nada.
Y ella a los 5 días tiene un infarto.
Mm.
Y bueno, Bayfield, que era el compañero, él dice en declaraciones que la destruyó, la hizo pelota.
Se enfrentó con la realidad.
Enfrentarse con la realidad, exactamente.
Qué extraordinario. Y eso sí es muy extraordinario.
Al año muere. Pero bueno, muere. Lo curioso es que yo creo que muere consciente de lo mala que era cantando, porque una de sus últimas frases, que está en la película y que fue cierto, ella dice: podrán decir que no sé cantar,
sí,
pero no pueden decir que no canté. Y bueno, a mí eso me da como una sensación de sé que cantaba mal, ¿no? Porque si no lo diría.
Sí, pero me di el gusto.
Pero bueno, me saqué las ganas. O sea, sí, sí. A ver, cada uno, yo soy una cantante frustrada, yo soy melómana y me encanta ser melómana. Si tuviese la plata de Foster Jenkins, si tuviese esa oportunidad, jamás lo haría. porque no me gustaría ser recordada
esta
de
es,
esa manera.
Ahora que te escuché, Saskia, la historia de una burbuja que crece, como no sería razonable que creciera una burbuja, que crece, muchos años, décadas, ¿no? Y explota en ese concierto.
Sí, claro.
Y deja al descubierto de la realidad de manera muy dolorosa y acaso sí. Para conducir a esta protagonista a la muerte. Tremendo.
Pero bueno, cumplió el sueño de su vida, que sí. Era cantar en Carnegie Hall. O sea, ella amaba la música, tenía... uno decía, entraba al cuarto de hotel en el Savoy y uno entraba y era todo unos colores rosados, empalagosos, espantosos, cuadros de ella cantando, un busto de ella, bueno, había un busto de Verdi que incluso lo inauguraron con la participación de Toscanini, ella tenía mucha influencia musical. Por ejemplo, el profesor de canto era Carlo Edwards, que era el subdirector del Metropolitan Opera House. Y era sacarle plata, ¿no? Porque evidentemente el tipo no podría, o sea, pensar que esta mujer...
Sí, sí, sí. No, era, bueno.
Un profesor dice, no, mira, vos no podés cantar. O sea, no te voy a cobrar. Pero no, él le daba las clases...
Son elementos para una gran historia.
Si ella no, tenía, bien. Aclaramos, en esa época, cuando canta en el Carnegie Hall, tenía 76 años. Ya estaba mayor. Pero de todos modos, primera mitad del siglo XX, ella cantó y siempre fue horrible y siempre se creyó la mejor. Ella incluso, cuando tenía invitados a la casa... agarraba su grabación de la famosa grabación de Foster Jenkins de La Reina de la Noche, ponía dos grabaciones de otras dos cantantes, entonces vos como invitado a mi casa, yo soy Florence Foster Jenkins y te digo, decime qué versión te gustó más, y yo estoy acá y acabo de cantar en el gramofón, ¿no? Y bueno, ¿qué me vas a decir? La tuya. Y entonces hacía esas cosas para satisfacer su ego. Y ella decía que la grabación de La Reina de la Noche que ella hace, la que la hace en una toma en los estudios Melotón, que ella misma se los pagaba, digamos, obviamente, la hace en una toma y dice que en una toma quedó. No es necesario.
Estaba satisfecha.
Yo estaba satisfecha. Y ella declara, es la mejor versión de la segunda aria, porque todos sabemos, la Reina de la Noche tiene dos arias maravillosas, la segunda aria. Es la mejor grabación que se ha hecho. Y ella misma lo decía. Y grabó otras cosas más, que al principio eran para miembros del club, eran grabaciones privadas que solo se le podían comprar a ella, o sea, no se las ven. No,
claro.
También está celado,
no
era tonta, no la vendía, pero de alguna manera alguien la comercializó, se corrió y la voz y llegó a la radio.
Un brillito más en esa gigantesca burbuja. Vamos a pasar en el limpio, Saskia, este dato, porque es muy muy contundente a propósito de esta cantante, digamos, cuyo nombre ha sido guardado por la historia, bueno, merced a su extremada falta de talento, digamos. Tenemos el concierto en Carnegie Hall en el otoño americano del 44 y ese, en ese mismo otoño, en octubre, de hecho, que ella se muere. Entonces, un mes después del concierto.
Sí.
Se muere. Extraordinario.
Ella tiene un infarto a los 5 días y al mes muere.
Bueno,
fue esta... como despedir, no sé.
Sí,
o
sí,
cosa
sí.
Cosa del destino. Yo no creo en el destino, yo creo.
No, bueno, pero es un final verdaderamente teatral, impresionante para la historia de esta millonaria. ¿Qué elegiste para saludarla, para recordarla desde el punto de vista musical?
Bueno, no podía faltar el aria de la reina.
El aria de la reina.
El aria de la reina no puede faltar.
Con esos sobreagudos dificilísimos en los que evidentemente si va a tropezar, y tropezaba siempre, sí, va a tropezar para la memoria. El gran tropiezo.
Igual lo interesante es que el pianista la ayuda, ¿no? Porque si uno escucha la grabación, te das cuenta que en un momento el pianista la espera. O sea, bueno, es también parte de ser un buen pianista acompañante, y McMoon lo era. O sea, otro Cosme McMoon, otro personaje bizarro en todo este cuento. No vamos a adentrarnos con él porque no hay tiempo, pero era otro personaje bizarro.
Así que bueno, el aria de la Reina de la Noche.
Reina de la Noche.
Cantada por Florence Foster Jenkins en estudios, ¿no? Una grabación.
Sí, en los estudios Melotone.
Ahí está. Sí, sí, sí.
Ya te digo, en una toma.
No para reírnos de ella, sino para recordarla con cariño, en todo caso. Compartimos.
Yo le tengo mucho cariño.
Ahí está.
¿Qué te dije? cuando me enteré de su existencia y supe que había, me enteré ya hace varios años y la escuché por internet y dije, yo este disco lo tengo que conseguir. Y me acuerdo que fui a las tantas peregrinaciones que nos hacíamos a Buenos Aires a escuchar al Colón. Y me acuerdo que estuve un día entero recorriendo casas de discos hasta que conseguí, porque esto es de colección.
Ahora lo vamos a fotografiar.
El disco de, que aparte es muy gracioso, ¿no? De Florence Foster Jenkins, dice The Glory of Human Voice, con signo de interrogación, ¿no? Y bueno, hay otra grabación que es genial, que es una canción que yo la verdad que no conocía, pero ahí se ve lo triste, ¿no? Lo más patético, que es es una aria, hace un arreglo de una pieza de Bach, el señor Pavlovich con letra de Pushkin, o sea, nada que ver con nada. Eso lo hacía ella, ¿no? Lo mandaba. Incluso ella le ponía letras. McMoon era de compositor y ella le ponía las letras a las canciones de McMoon. hasta eso era. Y bueno, esas dos grabaciones, el aria de la reina y esa aria o canción, no sé, nunca supe bien qué era. Son realmente hilarantes. Y está también lo que es magnífica, el aria de Adele, del murciélago, de la cual hablábamos, el aria de la risa.
Pero bueno, elegimos
el aria de la reina, bueno, que es la más emblemática, ¿no? Y que lo más gracioso es que se da el lujo de hacer un gran final, porque no sé si recordás que cómo lo termina el aria ella. El aria termina con ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, o sea, la orquesta. Y ella le pone voz encima. Encima que la destrozó al aria, le pone un gran final, como yo soy una gran cantante, voy a meter un agudo allá. Un fa sobre agudo. O sea, no es un fa sobre
el
agudo.
El arte de cantar mal llevado al extremo, a la gloria.
Sí, hay muchas anécdotas que son muy graciosas. Bueno, podría mostrar toda la noche si te contara, pero...
Vale recordarla, siquiera por su amor a la música.
Sí, eso es el cariño que me genera, ¿no? Evidentemente una gran amante de la música. Está también el que puede decir, bueno, vos respetás la música como para hacer este mamarracho. Bueno,
mente abierta. Sí. Gracias, Saskia, nos reencontramos para otra página anecdótica o extraña en la historia de la música. ¿Te parece que sé que te gustan?
Me encantan. Será un placer.
Hasta cualquier momento.
Dale.